Bueno, en principio agradecerle a los medios que están aquí presentes, como así también a los vecinos y a las autoridades del Partido Justicialista que están en el bloque de concejales. Tengo aquí en mis manos, como pueden ver los medios, la medida cautelar que acaba de ser notificada en la Jefatura Regional de Junín con efectivo cumplimiento, o sea, debe ser cumplida de manera inmediata. Cada día que pase que no se cumpla, seguramente el juez aplicará a la provincia de Buenos Aires una sanción culminatoria y puede existir la posibilidad de que la provincia apele esta decisión. Aún así, el efecto de esta medida cautelar es devolutivo, tiene un efectivo cumplimiento hasta el momento de la sentencia definitiva. Esto quiere decir que desde el día de hoy tiene que hacerse vigencia, se tiene que cumplir y se tiene que ordenar que todos los cursos vuelvan al estado anterior de lo que era marzo de este año, que puedan volver cada uno a su curso y poder llevar adelante ese sentido de la educación gradual como todos conocemos en la República Argentina.
Andrés,
¿qué cuestiones se tuvieron en cuenta a la hora de pedir nuevamente el desdoblamiento de cursos?
A ver, fue abordado lo que es el derecho administrativo. Nosotros entendemos que no hubo ningún acto administrativo y menos ningún tipo de fundamento para que la provincia lleve adelante este tipo de fusión. Entendemos que lo hizo a través de vías de hecho, que son vías ilegítimas. El Estado no puede de un día para otro disponer sin un estudio previo de docentes, de alumnos, de la matrícula. Entendemos que la matrícula, como nos han enseñado aquí los docentes, se mantuvo en el tiempo. Los padres nos han enseñado también de que la escolaridad alcanza más de un 95% desde que está la escuela secundaria en Castilla, inaugurada en el año 2008. Eso provocó que no haya deserción escolar. Y por otro lado, también hemos tenido en cuenta el déficit que hay en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que hace referencia al hecho de que el alumno pueda ser educado en un aula con un docente que le va a brindar contenido, donde se pueda dar un ida y vuelta, donde pueda el alumno manifestar los contenidos y ver todo el currículum. Hay situaciones que hemos visto donde una docente que daba dos materias le decía a los chicos que no iban a dar clase de una materia porque no llegaban con los conceptos de otra, entonces perdían días de clase. Imagínense que en un mismo aula hay alumnos que tienen 11, 12, 13, 14 y 15 años conviviendo en esa misma instancia áulica, donde hay tres pizarrones, un solo docente, que no llega a aprovechar ni un tercio de lo que es el tiempo que le corresponde para esas materias determinadas. Por conclusión, hemos sacado el hecho de que ese alumno no ha aprovechado un tercio del semestre. Se perdió dos tercios de un semestre, los alumnos de Castilla, y la verdad que nosotros lo entendemos como una lesión periódica. Y esa lesión es periódica, ¿por qué? Porque cada día que pasa, ese alumno no va a recuperar esa instancia de formación en la que está atravesando.
Andrés, quiero consultarte si esto tiene, digamos, comparación con lo que pasaba en los colegios de Tigre, en los colegios rurales, y qué va a pasar por otra parte, porque se hablaba también de que van a unificar otras divisiones aquí en Chacabuco, si esto genera un precedente para que no se modifique nada.
Por supuesto, en primer lugar, los precedentes que conocemos fueron resueltos desde el reclamo de los vecinos y desde la participación del poder político de turno en cada distrito. Llevado a lo que pasó aquí en Chacabuco, la municipalidad, teniendo las vías administrativas, políticas y técnicas para haberlo solucionado de entrada, prefirió no pelearse con la gobernadora de la provincia y dejar el pueblo de Castilla de a pie, y se tuvo que llegar a través de un grupo de vecinos que no bajaron los brazos, que fueron contenidos, escuchados y orientados en su reclamo a través del Foro en Defensa de la Educación Pública y de ciertos concejales del peronismo de Chacabuco, tuvieron que llegar a judicializar esta medida cuando se pudo haber resuelto de manera previa. Y en relación a la segunda pregunta, que hace a lo que es primaria, nosotros presentamos, por un lado, el amparo de primaria y por otro lado, el amparo de la secundaria. El amparo de primaria salió sorteado en el Tribunal Criminal número 1 de Junín. La medida cautelar fue rechazada in limine, no así la acción, el proceso continúa, e inmediatamente la apelamos. Y estamos esperando la respuesta de la Cámara de Apelaciones, que esa Cámara de Apelaciones es contencioso administrativa, y seguramente tendría que escribir los mismos argumentos que el juez Bassani, que sí nos dio la medida cautelar. No puede la administración actuar bajo ninguna vía de hecho, y no hay expediente administrativo. Incluso cuando la provincia contesta a través de la Fiscalía de Estado, acompaña un simple expediente donde hay actas que están firmadas por los padres. y donde se manifiesta la baja de los docentes. Pero en ningún momento la provincia le está diciendo a los padres, que son los litigantes en este conflicto, por qué se lleva adelante ese tipo de resolución. A mí me gustaría que en algunas breves palabras, Mario, Susana o Luis, puedan explicar cuál hubiera sido el procedimiento adecuado, que seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado por su labor profesional, pero estaría lindo que se le vuelva a decir a la gente de Chacabuco qué es lo que debió haber hecho la provincia antes de tomar esta medida. Y concluyo, existe el plurigrado en el mundo, existe en la Argentina, pero acá en Castilla se daba el hecho de que había una secundaria normal. Y volver, o mejor dicho, proponer un plurigrado como es ahora, es retrogradar sus derechos, es ir contra un derecho adquirido, cuando directamente la matrícula proyectiva era la misma desde el año 2008 hasta el día de la fecha.